Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal lleva la mañana, señoras y señores? Bueno, las 7, ¿qué voy a decirles? Es tardísimo. 7 del día 8, día de la mujer, que durante mucho tiempo fue el día de la mujer trabajadora, luego se quedó el día de la mujer, que para muchos significa el recordatorio del último momento que intentamos hacer una vida normal antes de que la pandemia nos arrastrara por este lodazal en el que todavía seguimos. En lo que va del 8 de marzo de 2020 a hoy, decenas de vidas de personas, decenas de miles se han perdido y vivimos en una situación de excepcionalidad diaria en las familias. Seguimos en ello, en los colegios, en las empresas. El 8 de marzo pasado el gobierno convocó, alentó irresponsablemente a manifestaciones masivas sin ni siquiera recomendar el uso de la mascarilla. De aquella marcha salieron contagiadas 3 ministras, la mujer del presidente, su madre y sabe Dios, pues no sé cuántas mujeres más. Hoy, 100.000. 100.000 muertos después. La delegación del gobierno en Madrid ha suspendido las manifestaciones convocadas y ha recibido el aval del TSJ, del Superior de Justicia, formado, por cierto, en un tribunal por 3 mujeres y un hombre. Aunque los convocantes parecen dispuestos a llegar ante el Constitucional. Miren, con o sin manifestaciones en Madrid, que es verdad que siempre han sido las más numerosas de España, las celebraciones por el 8 de marzo están poniendo de manifiesto la radicalidad en la que está cayendo el movimiento feminista, que no es de ahora, viene de unos cuantos años atrás. Ayer los grupos feministas señalaban como sus principales adversarios a las derechas. No es la violencia de género, no la discriminación salarial, no las brechas laborales, ni siquiera el impacto más acusado de la pandemia en los empleos de las mujeres, no. El enemigo del feminismo del 2021 son las derechas, así dicho, así, tal cual. Bueno, esto, oiga, no es nuevo. Cuando los manifestantes de Ciudadanos fueron expulsados de la manifestación feminista hace algunos años, esta deriva ya se veía venir. Fueron expulsadas, escupidas, insultadas. La derecha, según esa perversión, no tiene derecho a ser feminista. Porque el feminismo es patrimonio exclusivo de la izquierda radical. Porque ese sector del feminismo que encarna la ministra de Igualdad solo busca en el feminismo un argumento más para la confrontación, para fomentar el rencor social. Por eso no se recuerda una iniciativa del Ministerio de Igualdad en favor de la igualdad real. Ni una. Ni una media de gestión en este asunto. Nada. Todas las iniciativas son divisivas y frentistas. Aquí de lo que se trata es de evitar que la causa del feminismo pueda ser transversal, convocar a la sociedad en su conjunto. Lo que se busca es justo lo contrario, convertir el feminismo en una especie de secta radical, divisiva, un coto cerrado para la extrema izquierda, donde nadie más, por supuesto, tiene cabida. Pero miren, la causa del feminismo, la causa de la igualdad de las mujeres, no puede ser secuestrada por la banda de la tarta esta. Hay muchas mujeres que cada día trabajan por avanzar en la igualdad y por derribar obstáculos que impiden esa igualdad real. Existen razones para mantener las reivindicaciones de las mujeres, porque todavía existe discriminación. Y hay techos de cristal que impiden que las mujeres progresen al mismo ritmo que los hombres. Hoy es un buen día para recordarlo, para recordar que el feminismo es mucho más que toda esta pandilla de sectarias que anidan ahí en el Ministerio de Igualdad. Bueno, y en algún lugar más del gobierno, ¿eh? Que no vaya todo solamente a esta pobre muchacha. Bueno, vamos a ver. El Parlamento Europeo, atención a esto, porque el Parlamento Europeo vota esta tarde el suplicatorio contra Carlos Puigdemont y contra dos diputados huidos de la justicia española. Ya saben ustedes que el dictamen previo de la comisión fue favorable a conceder ese suplicatorio y Puigdemont lleva, en fin, unos días tratando de hacer lobby para impedir su entrega a la justicia española. Pero si el parque temático catalán está ya de por sí como está, saben ustedes que ahora andan en la formación de un gobierno, que si sí, que si no, que si la CUP, que si meto a esto, saco a aquello, si lo apoyo yo desde fuera, que soy Podemos, aunque se cabre Pedro Sánchez, que si Illa, que iba a ser aquí el muñeco de la tarta, no se va a comer ni el merengue, etcétera, etcétera. Añádanle ustedes el hecho de que el Parlamento conceda, si se lo concede, el suplicatorio. Y por lo tanto, el juez Llarena va a la justicia belga con otro argumento más de peso y la justicia belga concede que este señor venga aquí a dar cuentas de lo que tiene pendiente con la justicia española. Bueno, ya tenemos un elemento más de añadir a ese folclore fascinante, septentrional, de la península ibérica. Otro factor de desequilibrio, por si hubiera pocos, ¿eh?, en la estabilidad de una región que, bueno, está como está, quieren que les cuente, ¿no? Y además, miren, tal y como se veía venir, elecciones en el Barça y las ha ganado, pues el que estaba claro que las iba a ganar, Joan Laporta. Pues Joan Laporta, como no hay suficientes elementos de tensión en la vida nacional, no se preocupen, que va a aportar alguno más. Laporta es como si Puigdemont fuera presidente del Barça. Este viene diciendo, no, yo no voy a politizar el Barça, no voy. Bueno, ya lo politizó bastante cuando estuvo. No lo voy a poner al servicio del independentismo. ¿Qué se juegan a que sí? ¿Qué se juegan ustedes a que el Barça, a partir de Laporta, va a ser el Lazibarça? Bueno, tiempo habrá para verlo. Y si no es, pues lo celebraremos todo mucho. Y si lo es, pues es que lo es. Vamos a ver. Hoy se reanuda el juicio por la caja B del Partido Popular, que tuvo que ser suspendido porque uno de los encausados contrajo coronavirus. Hoy está prevista la declaración de Luis Bárcenas, que en sus últimas intervenciones ha vuelto a cambiar la versión incriminando a personas del PP. En este asunto, en fin, mantengo lo que he dicho en otras ocasiones. Bárcenas ha cambiado de abogado y de versión en no pocas ocasiones. Ha acusado a unos y a otros, pero el único que tiene una fortuna en el extranjero es él. Ninguna de las personas a las que ha incriminado ha aportado hasta ahora una sola prueba. Veremos la declaración de hoy. Y miren, permítanme que felicite a Antonio Banderas por haber organizado la mejor gala de los Goya en muchos años. Antonio Banderas y a María Casado. Fue ágil, con nivel, con grandes estrellas internacionales, ahí tiró de agenda. Ahora, pero tengo una pregunta. Esto no tiene nada que ver ni Banderas, ni María, ni nadie. ¿Qué gala habríamos vivido si los 100.000 muertos del COVID se hubieran producido con un gobierno del PP? Está muy bien que los Goya se despoliticen, ¿eh? Pero los responsables de la Academia deberían pensar por qué se deja de hablar de política de los Goya solo cuando es un gobierno de izquierda el que tiene severos problemas de gestión. ¿Qué no estarían diciendo? ¿O qué no habrían dicho? O a lo mejor Banderas, al que vuelvo a felicitar, habría conseguido que eso pasase de soslayo. No lo sé. Pero bueno, felicidades a los premiados. Permítanme otras cosas del día ahora en titulares. Restricciones.
Las comunidades siguen aliviando sus medidas. Cataluña permite desde hoy la apertura de bares y restaurantes en horario continuo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y Castilla y León reabre el interior de la hostelería y también de gimnasios y centros comerciales.
Agresión.
Se mantiene estable la joven de 25 años que fue apuñalada este domingo por su exnovio en plena calle en Logroño. La agresión se produjo tras la negativa de la chica a retomar la relación. El varón, que trató de huir, se encuentra detenido.
Entrevista.
La duquesa de Sussex ha desvelado que pensó en el suicidio cuando formaba parte de la familia real británica. En una entrevista en la cadena CBS junto al príncipe Harry, Meghan Markle tilda a la familia real de racistas por su preocupación sobre el color de piel de su hijo.
Y en el partidazo de Copé, hay liga y vuelve Laporta.
Joan Laporta es el nuevo presidente del FC Barcelona para los próximos 6 años. Ganó las elecciones con el 54,28% de los votos, superando a Víctor Font y a Toni Freixa. El Barça, que estuvo muy atento a lo que pasaba en el derbi madrileño, y lo que pasó fue Atlético 1, Real Madrid 1. Abrió el marcador Suárez y en el 88 empató Benzema. Atlético 59 puntos, el Barça está a 3 con 56, pero con un partido más, y el Real Madrid a 5 con 54, también con un encuentro más. Ayer también se jugaron Athletic 2, Granada 1, Real Sociedad 1, Levante 0 y Huesca 3, Celta 4. Hoy Betis Alavés. En atletismo, España acabó el europeo con 5 medallas y en balonmano el Barça campeón de la Copa del Rey.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
96.465 96465, serie 5. 005.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Más allá de manifestaciones de la guerra política del 8 de marzo, en COPE queremos fijarnos hoy en mujeres que trabajan por la igualdad, más allá de la pancarta, como las científicas e investigadoras de nuestro país que luchan por hacerse un hueco en un sector más necesario que nunca en plena pandemia. Susana Moneo.
Un 45% de los investigadores en España son mujeres, claro que muy pocas dirigiendo un equipo. Isabel Mirones es directora de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas contra el Cáncer Infantil en La Paz.
Fue duro compaginar todas las horas que le tienes que meter a esta profesión, bueno, pues con tener un niño pequeño y no querer desatenderle. Yo recuerdo volver a casa, darle la merienda, estar a la hora del baño, la cena y volverme al laboratorio.
Y pionera en ingeniería es Yolanda Moratilla, vicepresidenta de la sección de ingeniería de la Real Academia de Doctores, la primera mujer en ingresar en ella.
Te cuesta tanto sacar la carrera porque quieres llegar a todo y además las mujeres normalmente tenemos que demostrar más que los hombres. Requiere más tiempo de dedicación, tanto en el trabajo como luego en casa. Sí que tienes que renunciar, sobre todo a tu tiempo personal.
Esta catedrática, en sus clases en comillas, constata que sigue siendo un mundo de hombres. Las alumnas no superan el 25%.
A la espera de que hoy Sanidad confirme datos que la pandemia deja el fin de semana, el principal esfuerzo está en avanzar en la vacunación, no solo en España, en todo el mundo. La buena noticia es que la población mundial vacunada duplica con creces a la contagiada. La mala es que solo el 1% está inmunizado. Lorena Fernández.
5 vacunas están logrando dar la vuelta a la situación un año después del estallido de la pandemia, aunque aún ni el 1% de la población mundial ha recibido la pauta completa. Israel sigue siendo el país que más ha vacunado. El 43% de sus habitantes ya están inmunizados. Le siguen los polémicos Emiratos Árabes Unidos, donde vive el rey emérito, y donde se han vacunado las infantas, donde la ha recibido el 22% de su población, y Estados Unidos, donde lo está casi el 9. De hecho, este sábado Estados Unidos marcó un récord, casi 3 millones de dosis inyectadas en tan solo 24 horas. España, junto a Alemania, está en 9º lugar, rozando el 3% de la población que ya ha recibido la pauta completa. Reino Unido se queda más abajo con el 1,6. Se va cogiendo ritmo, pero en el otro lado de la balanza está el número de víctimas mortales que deja el COVID, más de 2,5 millones en todo el mundo.
Y este lunes Herrera nos deja también la historia de Ignacio. Este vecino de Tarancón, de 55 años, se ha reencontrado con los 4 guardias civiles que hace unos días le salvaron la vida. Ignacio cayó accidentalmente en un pozo de agua que no estaba bien sellado. En un principio pudo sujetarse a pocos metros de profundidad, pero la arena resbaladiza no le dejaba subir y poco a poco se fue hundiendo cada vez más. Afortunadamente consiguió llamar a un amigo con el móvil y este avisó a la Guardia Civil. Allí se presentaron 4 agentes que de inmediato se metieron en el agujero, hicieron una cadena entre ellos y agarraron del brazo a Ignacio para que no se hundiera más en medio de continuos desprendimientos de las paredes. Tras casi una hora de angustia, consiguieron rescatarlo. Lo hemos sacado, decía uno de los agentes que participaron en el rescate y cuya rápida y decisiva intervención permitió que esta historia tuviera un final feliz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Fíjate en esta historia con la que nos hemos encontrado. Es además una historia de radio. Es la radio que han creado en Milán los hijos de un enfermo de coronavirus que permanece hospitalizado. Un programa para él. Para él. Abren la puerta al conocimiento.
Me ha llamado la atención saber que hay 2 cosas sobre la felicidad. Que depende no solo de nuestra actitud, sino que también depende de nuestra genética.
Es los genes y el ambiente forman parte de una misma ecuación, la ecuación de la vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Como les contaba, el futuro del fugado Puigdemont está hoy en manos de 705 diputados del Parlamento Europeo. Hoy deciden si le retiran la inmunidad, como recomienda el informe jurídico de la Cámara. Bruselas, José Luis, concejero.
Jornada importante en Bruselas, hoy se vota el suplicatorio, es decir, si definitivamente el Parlamento Europeo levanta la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Recordemos que el expresidente catalán es eurodiputado y por lo tanto no puede ser juzgado sin la autorización previa del Parlamento. Hace unos días la Comisión de Justicia votó a favor, pero hoy tendrán que hacerlo los 705 eurodiputados. En principio, populares, socialistas y liberales votarán a favor de que se les retire la inmunidad. Los verdes y la izquierda radical ya han dicho que lo harán en contra. Faltan varios partidos por decidirse. En principio, analizando la aritmética parlamentaria, el resultado debería ser favorable. Si finalmente se les levanta la inmunidad, se podría retomar aquí en Bélgica la orden europea de detención para que finalmente sean entregados a las autoridades españolas.
¿Y la Mutua? ¿Qué dice la Mutua?
Mira, pues dice algo muy claro, que nos pasa a casi todos, que sales a hacer 2 cositas, 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué hay que hacer? Pues llamar 900-555-555, 900-555-555, que sí, es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie podrá mejorar nuestra tasación. Yamóvil de toda la vida. ¡Qué locura!
¿Sabes que mi hija está trabajando?
Sí, acaba de terminar la carrera.
Es que estudió doble grado en CES Don Bosco y ha encontrado trabajo como maestra en su red de colegios salesianos.
CES Don Bosco, centro con enseñanza presencial y a distancia. Solicita cita previa para visitarlo. 91-450-0472. 10 de marzo, jornada de puertas abiertas virtual.
Hay bajadas que nunca vienen bien. Como la bajada de las temperaturas durante el fin de semana. Y otras que siempre vienen genial, como la gran bajada de precios de Ahorra Más.
Como los 7.500 kilos de filete de novillo Angus Primera A, que puedes llevarte solo hoy, por 8,99 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Así se despierta Madrid este lunes 8 de marzo. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Va a seguir lloviendo este lunes después de la que ha caído este fin de semana, por ejemplo, en el Mediterráneo. Suben algo las temperaturas, pero poco, vamos. En todo el país se celebrará algún tipo de marcha feminista, salvo en Madrid. Porque el Tribunal Superior de Justicia ha dado razón a la delegación del Gobierno. Se han suspendido las manifestaciones convocadas en la capital porque suponen riesgo para la salud pública. Las organizaciones feministas, algunas de ellas hablan de ataque, anuncian altos actos alternativos y tal. Bueno, el que tendrá un acto a su medida será Pedro Sánchez, que lo ha titulado por ser Mujeres España Feminista. Piensa dejar en segundo plano incluso a su ministra de Igualdad. Insiste en que su cartera está intervenida por el ala socialista con Carmen Calvo a la cabeza y así, bueno, refriegas entre ellos, ¿no? Hoy, última entrega de AstraZeneca, de vacunas. Entre ayer y hoy llegarán a España más de 500.000. Austria ha retirado un lote después de la muerte de una enfermera. 10 días antes se había puesto la vacuna de AstraZeneca. Están investigando para ver si hay alguna relación o no entre esas cosas. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct.
Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola Martínez de Castro, buenos días.
Hola Carlos Herrera, muy buenos
Bustos,
días.
Bustos, Gorge, ¿qué tal?
¿Qué
buenos
tal,
días.
Herrera, buenos días.
A ver, Araquis, bueno, vayamos, buenos días. Días. Vamos con claves de la prensa y esta celebración y los apuntes en los periódicos.
Bueno, más allá del ruido, día de festejo, de reivindicación, este 8 de marzo, después de un año por su presencia en primera línea en trabajos esenciales, muy duro para todos, pero especialmente para las mujeres. Balance de lo logrado y de lo que queda hoy en los periódicos esta mañana, que tienen además dos nombres propios. Uno es Luis Bárcenas, su declaración hoy en la Audiencia Nacional, y otro es Carlos Puigdemont, que esta tarde podría perder su inmunidad como europarlamentario. Y luego está la imagen del Papa Francisco rezando entre las ruinas en Mosul, en la portada de la mayoría de los periódicos esta mañana de lunes. La precariedad agravada este año por la crisis sanitaria está en la reivindicación del 8 de marzo. A esas trabajadoras de la primera línea dedica El País su portada hoy. En La Vanguardia subrayan que las mujeres han sido más golpeadas por la pandemia porque hay trabajos esenciales de mayoría femenina, por ejemplo en la sanidad, en el cuidado asistencial o en los supermercados. En los dos sectores más golpeados, la hostelería y el comercio, el 60% de los empleados son mujeres. En La Razón leemos que la contratación de mujeres cayó un 29% el año pasado frente a un 24% la de los hombres. Lo del año pasado fue un error y este año se ha perdido la calle por razones sanitarias perfectamente entendibles, destaca El País, pero no el discurso. Ahora el siguiente frente es que la Unión Europea parece tomarse en serio la brecha salarial y prevé obligar a las grandes empresas a retratarse. Y aun confinado, eso se consigue con la presión del feminismo. Por un feminismo sin etiquetas, aboga Gloria Lomana en su artículo hoy en el diario El Mundo, que responde a cómo define el diccionario la palabra, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Se oirán, dice, demasiadas cosas hoy que poco tienen que ver con la causa justa de la igualdad, con planes para las empresas, con horarios razonables, con cosas prácticas y no con batallas ideológicas inútiles. En la encuesta para La Razón, más de la mitad valora mal o muy mal la gestión de la ministra Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. En otra encuesta, en 20 minutos, solo el 45% de las mujeres creen que ha llegado la igualdad en casa. El Mundo también publica su sondeo. La mitad de los encuestados cree que esa pretendida ley del sí es sí, ley todavía en proyecto, vulnera la presunción de inocencia.
Asuntos que deberían estar en la reivindicación de este 8 de marzo. ¿Cómo valoráis el pulso feminista dentro del gobierno, Mari Carmen?
Bueno, yo creo que los asuntos los cita bastante bien Gloria Lomana en su artículo. Es decir, son cuestiones, desde mi punto de vista, prácticas que ayuden a que se siga avanzando. Por ejemplo, y ahí es muy importante dar transparencia en las empresas al tema de los sueldos y hacer esas auditorías para ver cómo se puede estar luchando con la brecha, digamos, laboral, en la brecha en los sueldos, que oficialmente no existe, pero en la práctica sí se produce. Este es uno de los objetivos fundamentales en este momento en la lucha de la igualdad de las mujeres, tener igualdad de salario a igualdad de empleo. Y luego hay muchísimas cosas en el orden práctico, sobre todo de digamos, horarios y medidas que favorezcan, digamos, el reparto equitativo de las tareas del hogar. Y luego creo que la tercera pata, que es muy importante, es visibilizar también el liderazgo de las mujeres. Es decir, y ahí hay empresas que están haciendo enormes esfuerzos, por ejemplo, para formar y para que cuando una empresa busque una consejera porque necesita encontrar miembros para el consejo que sean mujeres, que haya mujeres preparadas, formadas y capacitadas para estar. Es decir, darles visibilidad y ayudarlas en todos esos pasos a seguir ganando cotas de igualdad. Pero yo creo que en general, y todo esto, yo lo digo, creo que el avance que se ha producido en los últimos años es espectacular. Y una cosa, hay que seguir avanzando, sin duda, pero hay que ver también lo mucho que se ha hecho y cómo se puede seguir mejorando. Y en cuanto a la situación en el gobierno, bueno, pues si discuten por todo, pues también, ¿por qué no van a discutir por esto, no?
Para Gorge.
Sí, ojalá este 8M no quede opacado por las guerras
para el control del rédito político del movimiento feminista entre la facción podemita y la socialista, y que se pongan encima de la mesa reivindicaciones que son pertinentes, y en concreto esto de la brecha salarial, que es una brecha de maternidad, siendo claros. Es decir, aquí hay un problema. Normalmente la mujer y el hombre empiezan su carrera profesional a la par, ascienden a la par, promocionan a la par, hasta que la mujer decide ser madre, y ahí se produce la brecha, porque efectivamente, aunque esté en la ley, no hay una brecha como tal, no sería inconstitucional, pero se produce de facto, y las empresas necesitan incentivos, y la Unión Europea hace bien en abrir ese melón para que ser madre no suponga una rémora en la carrera profesional de una mujer, porque la maternidad debe ser un bien protegido. Tenemos que entenderlo, y más en sociedades demográficamente exhaustas como la nuestra. Entonces yo creo que esa es una de las reivindicaciones más importantes, unido al coste que ha tenido la pandemia, especialmente para las mujeres, y la precariedad que padecen en muchos de los trabajos.
Sí, yo creo que eso es la otra parte. Es decir, cuando se produce una crisis, sea una crisis económica o sea, como en este caso, una crisis por la pandemia, siempre los más débiles que salen del mercado de trabajo son los jóvenes y las mujeres, y esto habría también que trabajar en ello.
Bueno, vamos a ver del histórico viaje del Papa a Irak, que se escribe por ahí.
Pues hay muchos detalles, Herrera, de esa última jornada del viaje. Hay comentarios sobre lo histórico que ha resultado. Como escribe Eva Fernández, ya se plantea si este va a ser el viaje con mayúsculas del pontificado de Francisco. Un viaje emocionante al que, por ejemplo, dedica su columna hoy Luis Ventoso en ABC. Escribe que con 84 años, con el corazón cansado, unas caderas temblorosas, el COVID desatado y la amenaza evidente de un posible ataque armado, el Papa no dudó en plantarse este fin de semana en Irak, un viaje que ha devuelto la esperanza a los perseguidos cristianos en ese país después de 7 años de terror del Estado Islámico, y que en los periódicos pues nos deja muchos momentos para la historia. El encuentro, por ejemplo, ayer con esa mujer que relataba al Papa cómo perdió a su pequeño de 4 años en los bombardeos del Daesh, la charla con el líder de los chiíes en Irak, o el encuentro con el padre del pequeño Aylan Kurdi, aquel niño ahogado cuya imagen en la orilla de una playa de Turquía nos conmovió y dio la vuelta al mundo en 2015. Escribe Juan Luis Carrasco en La Razón que los ánimos del Papa a los cristianos de Carabós, que tuvieron que huir para que vuelvan y empiecen de nuevo, porque nunca dijo el terrorismo puede tener la última palabra, es una guía moral que debería dirigir a toda sociedad que quiera progresar con dignidad y nobleza.
Sí, un viaje interesante este del Papa Irak, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido, de todos los que ha hecho este Papa, el más importante, y también en general de los viajes que han hecho los últimos Papas, es especialmente meritorio y exige una valentía que me parece que Francisco ha demostrado. Es decir, ha viajado a una zona donde los cristianos son una minoría perseguida, probablemente en la zona donde son más perseguidos de todo el mundo, perseguidos hasta la muerte, hasta el éxodo, y por tanto el impulso que el Papa les lleva, el aliento que les lleva, que es allí donde más lo necesitan, creo que es muy importante el mensaje enviado y la valentía demostrada por el Papa en un estado que, la verdad, que cuando ves las imágenes, no, le costaba caminar, y el cansancio era evidente en su rostro, y sin embargo creo que el principal objetivo de un viaje apostólico del Papa tiene que ser llevar esa energía, esa aguante, esa resistencia a los que todos los días viven circunstancias muy muy difíciles.
Sí, yo creo que normalmente estamos acostumbrados a ver que las visitas del Papa a cualquier país suelen ser unos espectáculos, unas misas multitudinarias, y en este caso no ha habido eso, pero ha habido una enorme hondura, ¿no? Porque ha ido al sitio más difícil, donde es muy difícil ser cristiano, donde es muy difícil llevar una vida como la que llevamos nosotros. Esa vida es un sueño allí, ¿no? Y el haber escogido deliberadamente ese, digamos, poner el pie en el epicentro del dolor de un país tan castigado, yo creo que le da un valor añadido a lo que pueda ser el mero, digamos, viaje apostólico, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí tiene a haber enseñado el dolor al conjunto del mundo tiene una gran...
Y además de este asunto, otros protagonistas, Puigdemont, por ahí anda, ¿eh?
Sí, esta tarde hay votación en el Parlamento Europeo. Podría perder su inmunidad como europarlamentario. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, será por hecho que la va a perder. En La Vanguardia explican un poco la batalla legal. Podría reactivarse la euroorden ante la justicia belga y el campo de batalla va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque Puigdemont y los otros dos eurodiputados es previsible que recurran, pero eso no paralizaría su posible entrega. El Tribunal Supremo reclama, hay que recordarlo, la entrega de Puigdemont por un delito de sedición y el juez ya Arena va a enviar varias preguntas prejudiciales a este Tribunal Europeo para que dilucide si se puede impedir que Bélgica deniegue una extradición. Bueno, hoy se reanuda el juicio por el presunto pago de las obras de la sede del Partido Popular. Lo hace con la declaración de Luis Bárcenas, el ex tesorero. La razón dice que Bárcenas coloca en el punto de mira a Esperanza Aguirre y a Dolores de Cospedal. Y El Mundo publica hoy su barómetro mensual, donde destaca dos cosas. Una, que Vox sube en intención de voto, mientras el 40% de los votantes del Partido Popular reprueban a su líder Pablo Casado. Y otra, también destaca El Mundo, que los votantes de Podemos parecen estar más contentos con la coalición de gobierno que los votantes del PSOE.
Bueno, en el jardín florido de Cataluña, donde no falta ni un perejil, ya solamente nos quedaba con que llegase Puigdemont. Que fuese un elemento más y además metido ahí y juzgado, claro, y detenido y procesado y todo lo demás, para acabar de redondear ya el pastel perfecto,
Bueno, pero para que sucediera eso, primero la justicia belga debería extraditarlo, cosa que
Está por ver.
Está por ver, quiere decir que es verdad que que se le retire la inmunidad parlamentaria es una victoria para los demócratas, especialmente para los demócratas españoles, que se ha perseguido con ahínco, con pedagogía, con muchos durante años, por parte de eurodiputados, de Partido Popular, de Ciudadanos, que han explicado allí quién es este sujeto, que no tiene nada de heroico y que es un golpista prófugo, pero que de ahí a que la justicia belga, que no ha querido entregar ni siquiera a Etarras con las manos manchadas de sangre a la justicia española, ahora vaya a hacer efectiva la euroorden, pues ojalá, y es verdad que el prestigio de Puigdemont está definitivamente tocado, las instituciones europeas, pero la justicia belga, los precedentes, la verdad es que no son buenos.
Sí, yo creo que ahí se encuadra lo que comentaba Araquis, de que el juez de Arena vaya a enviar algunas preguntas prejudiciales para, digamos, fijar exactamente o ir sobre seguro en los términos para pedir la extradición, porque efectivamente la justicia belga se caracteriza por su absoluta falta de colaboración con la justicia española, siempre, en este caso y en muchos otros. Por lo tanto, pero bueno, al menos, independientemente de lo que suceda con la justicia belga, sí es importante que el Parlamento Europeo tome la decisión de retirarles la inmunidad y dejar muy claro que se le persigue por unos delitos que no tienen nada que ver con su condición de parlamentarios.
Bueno, y vamos a ver con CaixaBank, profesor Gaidel, llevan a la clave económica de hoy, que es trimestre malo.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos. De acuerdo con el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas, las previsiones para este primer trimestre de 2021, que ya avanza por su tramo final, son inciertas. La Semana Santa, que siempre es una bocanada de aire fresco económico, se va al garete y, sinceramente, empezamos a dudar sobre el verano. Tampoco este año el chorro alegre de la Feria de Abril nos va a refrescar, don Carlos. Las expectativas para el verano sobre el turismo no son halagüeñas, así que, con el turismo de invierno desaparecido, el primaveral se desvanece y la euforia del turismo de verano tiene serios interrogantes. Y si no se recupera la mitad del turismo, los daños para el sector no solo se mantendrán, sino que podrían ser irreparables. En 2020, 65 millones de visitantes no vinieron a España. La vacuna, don Carlos, es la panacea, pero de momento ni en Europa ni en España lo está siendo y seguimos con fuertes restricciones a la movilidad. El consumo, don Carlos, también vive horas bajas. Menos gasto en tarjetas de crédito, consumo de cemento a la baja, ventas de automóviles también en caída, también las exportaciones se resienten y si en 2019 suponían el 12,5% del PIB, en 2020 se han quedado en el 5,5%. Nuestro comercio exterior depende en gran manera de lo que suceda en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, que son nuestros principales mercados exteriores y, por cierto, los principales emisores de turistas hacia acá. Si marzo se antojaba como un mes vital para reactivar la actividad económica, ahora los presagios ya no son tan favorables. A partir de abril, don Carlos, todo dependerá del grado de vacunación, de cómo se controle el virus y de si se relajan o no las restricciones. Y está por ver qué día entrepasa con los manidos fondos europeos para impulsar nuestra economía, don Carlos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hombre, ahí está el Leroy Merlin.
Sí, además que nos va a decir, nos va a contar una cosa importantísima. ¿Sabéis que el Leroy Merlin te ayuda a darle a tu casa el valor que se merece? Pues sí, y es que solo necesitas planificación y asesoramiento experto para, por ejemplo, reformar tu baño y dar forma a tus ideas. Y así que, ¿qué hay que hacer? Ir a la tienda Leroy Merlin o llamar al 910-49-99-99 porque te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto, o también entrar en leroymerlin.es, dejar tus datos y van a contactar contigo rápidamente. Revalora tu casa, sí, con Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, vaya favor que le hicieron ayer al Barcelona, al Madrid y al Atlético de Madrid empatando, ¿eh?
Sí, sí.
Favor
sí.
Importante. Que es que el Barcelona estaba a 1.000 millones de puntos del Atlético de Madrid y ya está a 3, ¿eh? Está a 3 puntos.
Bueno, hay un partido menos.
Bueno, sí, un partido menos, pero fíjate lo del partido menos curioso, porque esto es lo que desvirtúa la Liga. Un partido que el Atlético de Madrid tiene que jugar este miércoles contra el Atleti. El Atleti no es el Atleti de hace 3 meses con el que tendría que haberse enfrentado.
Ya, claro.
¿Entiendes? Entonces claro. Está totalmente desvirtuado. Que gana bien, pero que no es tan fácil ganarle al Atleti Bilbao ahora mismo, ¿eh? Ni muchísimo menos. Y más para un Atlético Madrid que está aburridillo jugando, que Simeone está ahí enfrentado. Parece,
¿qué le pasa con Joao Félix, que pues es un no jugadorazo?
Sé. No lo sé. A lo mejor es que no defiende al, como le decían a Michel en el Real Madrid cuando jugó contra el Atleti y jugaba Marina. Defienda a Marina, decía Michel, que Marina me defienda a mí, que bastante tramado tendrá Marina defendiendo a mí, no voy a defender ya a Marina. Pues esto es lo mismo, ¿no? A lo mejor Joao Félix dice, yo no voy a defender a Nacho, que Nacho me defienda a mí, que bastante tendrá con defenderme, ¿no? Supongo que debe por ahí los tiros, porque o que Simeone vea gente, prefiere la gente que corra, la gente que se sacrifique más que el portugués. A mí me parece una excepción al jugador, ¿eh? Me parece un jugadorazo importante.
Sí, aunque el mejor del Atleti ayer fue el árbitro, como todos sabéis. Bueno, el penalti que le tangaron al Madrid.
No tengo yo tan claro esa penalti. Eso es que depende de la interpretación, verá, te da en una mano. Es que, vamos a ver, es que tú no puedes saltar con las manos en los bolsillos.
La mano involuntaria es una de las cosas más difíciles de pitar.
Claro.
Del fútbol. Claro, ahora.
Es que ahora hay una tecnología llamada VAR que facilita. Sí.
Bueno, oye, que es muy tarde, que hay una tecnología llamada Horarias que me obliga a dar noticias ahora
mismo.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.